alternativa de la duda. Acá no hay dudas. Brasil no está en un gran primer tiempo, pero está en esta situación en la cual Noruega empieza a animarse. Ya se acercó, le metió alguna que otra muy cercana. El tema es hasta dónde Noruega, su justeza, su juego, no caiga en la realidad de animarme a más. Yo, que siempre digo que hay que animarse a más, ¿por qué? Porque un Brasil agazapado es un felino de esos que no perdonan. Vamos a ver, el segundo tiempo. Haaland muy poquito, Vini muy poquito, el arquero de Noruega atajando el penal para volver a su casa y ser un héroe, pero nos quedan 45 más.
Y a Noruega le tocó el optimista del gol, ¿no?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 horas en todo el país, el cielo nublado, temperatura actual 7 grados, humedad 97%. Los docentes bonaerenses rechazaron una oferta del 2,5% de aumento en julio. Y la provincia hizo una propuesta en la paritaria, pero no hubo acuerdo y se pasó a cuarto intermedio con fecha y horario a confirmar. Los representantes sindicales sostuvieron que la oferta presentada por el Ejecutivo no alcanza para recomponer el poder adquisitivo afectado por la inflación y el incremento del costo de vida. Una mujer murió y un hombre está grave luego de un incendio en una casa de La Plata. El siniestro ocurrió en dos, entre 71 y 72, donde una mujer falleció y un hombre fue rescatado con graves heridas y fue trasladado al Hospital San Martín de la ciudad. El hombre continuó internado en estado crítico con riesgo de vida.
Mundial 2026.
Tras cerrar un penal, Brasil empata sin goles con Noruega al término del primer tiempo. Desde las 21 horas, México se mide con Inglaterra. Dos minutos de la hora 18 en todo el país, el cielo está nublado, temperatura actual 7 grados, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Miguel Rep
la embocó en el ángulo.
Y ya está en octavos de final.
El partido está por terminar. 90 más 10 de extra, pero se extiende a 12 y algo más. En el área portuguesa hay 12 jugadores. 8 lusos defienden y 4 croatas atacan. El centro llega desde la izquierda. Azules y blancos siguen la pelota y Guardiol la empuja. El milagro parece sellarse. Croacia empata y se puede ir a la prórroga. Pero Josco Guardiol es un hombre de mala suerte en los mundiales. En aquel Qatar corrió enmascarado y fue bailado por Messi en el gol que finalmente hizo Julián Álvarez. Y aquí, en este mundial, le toca el árbitro Espen Eskas, quien, ante un aviso del VAR, sale trotando a revisar la jugada. La alegría croata entra en pausa. Vuelve el juez y declara nulo el gol. Una alcahueteada de la más fina tecnología, llamado el chip de la verdad, decide que es offside. Este microsensor de medición inercial, implantado en el cuore de la pelota multicolor, detecta que por un desvío en una docena de cabellos del jugador Matanovic, su compañero Pasalic se encuentra adelantado, aunque la bola haya rozado en el portugués número 13, Veiga. Pero es un acto involuntario, según garantiza la regla 11. Centro, roce, otro roce, empuje a la red, offside. Guardiola y Croacia se quedan sin premio. Así se termina el partido más épico de este Mundial 2026. Por el chip de la verdad. La tecnología ahora es la que decide la justicia. Pero ¿quién juzga a la tecnología? ¿Por qué tenemos que creer que por un par de milímetros de un puntín en una animación con croma no sea algo manipulado? Lo humano se juzga. La tecnología manejada por humanos aún no. Su decisión es inapelable. La cuestión es que esa instancia Technocraftwerk Daft Punk, que decidió que un héroe de 40 años, el petiso patorucesco Luka Modric, se quede sin más mundiales, para siempre. Guardiola quizás tenga otro para desplegar su mala suerte. Si este microchip de la verdad o los fantasmistas del VAR de la FIFA hubieran jugado en México 86, Maradona no hubiera celebrado su gol con el puño. Y eso quizás era lo justo. Lo injusto de esta falta de infalibilidad es que todo se hubiera alterado y al no sacar del medio Inglaterra, 5 minutos después, Enrique no se la pasaba a Maradona y no ocurría el milagro del gol de todos los tiempos. Por suerte para el fútbol, hubo aquella vez un tunecino de negro sin chip de la verdad y no un dispositivo IMU y la ausencia de tribunales de tecnología. Y ahora tenemos un correctísimo Cristiano Ronaldo lleno de felicidad de barbería. Si este es el mundo pulcro y ordenado que proponen los poderosos, me temo que para que no haya más Modric acomodándose la vincha con... para que haya más Modric acomodándose la vincha con una sonrisa, no nos quede otra que ser sucios y desprolijos.
When you go,
Berea. Saurio.
Tres tristes Trump.
That's enough. Put down the mic. Love. That's enough. Put
down the mic. Love. Tres tristes Trump. Put down the mic. Love. That's enough.
Put down the mic. Love. Tres tristes Trump.
Un mundial de locos.
Put down the mic. Love.
Ordenás, nosotros te lo traemos. Este es un momento waiver para Waiver Pick. Vos ordenás, nosotros lo ejecutamos. Pausa de hidratación. La Argentina se encuentra en un momento complicado. El entrenador dice sus cosas. Los jugadores se hidratan. Algunos hasta están pidiendo a gritos masajes. En eso, Scaloni hace señas. Una de ellas es, pasemos la línea de la mitad de la cancha. Pasemos todo lo que es el juego en la mitad. En algún momento necesitamos o el cambio de frente, o el pase largo, o el pelotazo. Definilo vos de acuerdo a la justeza. Porque es real que un pelotazo es un pase largo, pero una cosa es un pase que llega a destino y otra cosa es un pelotazo. No importa. ¿Por qué? Porque en la definición, el que recibe el pase largo es uno de esos que hacen todo diferente. Pero también hay que entender hasta dónde, calculando tiempo y espacio, el que da el pase tiene mucho que ver. ¿Y por qué entonces vos lo pedís, nosotros te lo entregamos? Scaloni, casi como jugando con Waiver Pick, le dijo a la saga central, a la espalda de los centrales, para un Messi que como definidor erra muy poco. Y ahí fue Lisandro, y ahí fue su zurda. Y otra vez, en esa cosa hermosa que todos intentamos hacer y que a la gran mayoría no le sale, calculando tiempo y espacio, la pelota cayó en ese pie izquierdo de un Messi que la baja con izquierda y define con izquierda. ¿Y a dónde define? Frente a un arquero que después hablaremos de él. Mientras tanto, ya sabes, Waiver para Waiver Picks, vos lo pedís, nosotros te lo entregamos. Scaloni lo pidió, Lisandro lo entregó, Messi lo definió.
Desde Paraguay. ¿Cómo estás? Sos periodista, escritor y ricotero. Contanos de cómo está la cosa en Paraguay después de la proeza de los guerreros.
Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Russo, y a toda la audiencia. Estamos, digamos que, satisfechos en gran medida con la participación, con lo que fue la participación de Paraguay en la Copa del Mundo norteamericana, sobre todo por lo hecho por la selección dirigida por Gustavo Alfaro en estos cruces con selecciones de fuste, en los que terminó mostrando Paraguay su identidad futbolística al mundo, ¿no?
Contame, el ruso te saluda, placer de escucharte.
Hola, ruso.
Cuando buscas de y pones identidad, estás pensando en lo aguerrido, estás pensando en esos centrales rocosos de muy buen juego aéreo, estás pensando en esos volantes que van a dejar la sangre, pero también en esos delanteros definidores. Y hay un lugar en el cual, obviamente, saco Francia, a veces le costó un poco más a Paraguay.
Sí, es así mismo. De hecho, lo que ha logrado Alfaro a lo largo de este proceso que lleva presidiendo al frente de la selección paraguaya es sobre todo conformar un grupo que gire en torno a una identidad tradicional del fútbol paraguayo, que es más o menos eso que vos acabas de describir. También Alfaro buscó denodadamente esa segunda parte de su proyecto, que sería la parte más ofensiva y que fue la que vimos poco precisamente ayer frente a Francia, y que de hecho el propio Alfaro, por el camino, ya cuando había terminado las eliminatorias allá en Lima, en el último partido que se le ganó en el Estadio Nacional, en la conferencia de prensa final había ya dejado entrever que no bastaba totalmente con esa identidad aguerrida, con esa tradición del juego aéreo, con esa dación siempre extrema a que está acostumbrado el futbolista paraguayo, sino había que tener alguna propuesta de calidad ofensiva superior. De alguna manera Alfaro logró con lo que tenía conseguir una cosa absolutamente plausible ya para todos nosotros, que es juntarnos a todos nosotros, unirnos en torno a un proyecto más allá de las características futbolísticas específicas de este equipo.
Bien, en esa unión nacional, futbolísticamente hablando, es donde arraigó la clasificación y en donde después de un golpe muy duro como el del primer partido, pudieron sacar a flote el llegar a donde llegaron y enfrentar a Francia. Lo de Francia lo dejo aparte, te soy sincero, porque Francia ha demolido a cada rival que enfrentó. Y ayer, si hay algo que se notó, el otro día del partido, es que realmente, sin subestimar, a Francia le costó mucho más quebrar líneas. O sea, le costó muchísimo más ser incisivo. Y mucho tiene que ver no solo el planteo, sino esto que estamos reconociendo de ese jugador paraguayo dando el plus. El tema es que el arco rival le quedó lejísimos.
Es tal cual. Creo que el mundo fue testigo del primer partido de los franceses, en donde realmente le costó todo esto que decís, cruzar líneas. Sus extremos, sus jugadores desequilibrantes ayer no fueron tal. De alguna manera fueron anulados por esa línea de cinco que Paraguay le propuso a Francia, por ese mediocampo también bastante rocoso y aguerrido y luchador que propuso la albirroja. Sin embargo, obviamente Francia, más allá de que es un equipo absolutamente bien trabajado desde hace años por Didier Deschamps, tiene particularidades de los grandes equipos que también tienen jugadores, singularidades que resuelven partidos justamente cuando se convierten rocosos como este que planteó Paraguay. Creo que Deschamps de alguna manera también lo preparó así a Francia. Sabía que jugaría ante un equipo que se cerraría de esa manera y que incluso plantearía un juego en los límites de lo legal, de lo permitido, digamos. En ese sentido, creo que los franceses se llevaron algunas primeras caricias físicas dentro del torneo.
¿Qué jugadores te parece que van a quedar en esta historia? ¿Quiénes son los jugadores que se agigantaron en esta historia de los cuatro partidos de Paraguay?
Bueno, creo que podemos decir ya desde antes del Mundial y en el proceso clasificatorio que hay jugadores que son como una especie de columna vertebral no solamente de este equipo, sino para lo que se viene. Y en ese sentido, los más jóvenes, jugadores como Julio Enciso y Diego Gómez, creo que, aunque aún no se sabe si Alfaro va a continuar al frente de la selección, son los que van a encabezar el próximo proceso, en donde Paraguay ya está clasificado al ser uno de los organizadores junto a Argentina y Uruguay, ¿no? Por otro lado, aquellos jugadores que han tenido han resaltado de una manera muy particular en este Mundial, probablemente poniéndose bajo los focos globales por primera vez, creo que dos de ellos, los más representativos, militan precisamente en el fútbol argentino.
El arquero.
Orlando Gil y Matías Galarza. Creo que sea su cotización, hablando en términos específicamente económicos, va a sufrir una transformación luego de sus actuaciones en estos partidos de mundialista, ¿no?
Totalmente. Sobre todo para Matías Galarza también es una reivindicación. No la pasó nada bien en River. Lo de Gil es una comprobación de que esa elección en San Lorenzo de vamos a jugar con este arquero es una muestra más de que aquellos cuando eligen a alguien, aún siendo un desconocido, para nuestro fútbol era un desconocido, por algo lo eligen. Ahora, las actuaciones de Gil, más allá de los penales atajados y todo, es realmente relevante, ¿eh? Ayer sacó una doble pelota, su manera de actuar, su manera de cortar en el juego aéreo. Pegó un salto de calidad como los que se necesitan ante una competencia como esta.
Es así mismo. De hecho, antes del Mundial, uno de los puestos en donde más dudas había era quién sería el arquero titular de Paraguay. Y Gil se ganó ese puesto a base de todo lo que estás describiendo, y siendo el más joven de los tres arqueros que llevó Paraguay y el de mayor proyección. Por ello podemos hoy decir que junto a Gómez y junto a Enciso, Gil es uno de los jugadores jóvenes sobre los que van a servir de pilares o de sostenes de lo que se viene para el Albirroja en el futuro.
Blas Brites, otro día te llamamos por ricotero, hoy te llamamos por periodista. Muchas gracias, Blas.
Okay. Un abrazo, saludos.
Un abrazo.
Lo mejor.
Berea, Red, Saborío.
Triste
drama. Los domingos de 17 a 19 por Radio Provincia. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco, para entender un poco más. Tiempo compartido, un lugar para charlar, sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Tres tristes Trump. Un mundial de locos.
Trump.
That's enough.
De locos.
Esa idea barrial de que el arquero era un gato, ¿la recuerdan o no la recuerdan? Casi por lo felinesco. ¿Por qué? Por su manera de estirarse. Por cómo podía hacer cosas que uno no imaginaba que se podían hacer. Hay manos salvadoras, hay piernas salvadoras, hay estiradas casi imposibles. Recuerdo alguna vez el Indio Solari dijo: hay que levantarse de la cama y elongar. Y todos le preguntaron por qué. En función del futbolista, claro. ¿Vieron cómo hacen los gatos? Que después de una siestita se levantan y empiezan a estirarse. Un poco de eso tiene el misterio del arco. Por eso se entrena como se entrena y se busca en la elasticidad prácticamente todo. Y gracias a la gente de Puma, en este momento de tres tristes Trump, vamos al acto felinesco. ¿Es tan felinesco lo de Gil? No, pero fue un gato. Y sostuvo la ilusión de Paraguay. No solo atajando penales, sino inclusive en el último partido, hasta para no ser goleado. Bocinha, hablamos hoy más de los seguidores de Bocinha que de las atajadas de Bocinha. Sin embargo, de manera felina voló cuando, armando una barrera, Messi ya sabía que podía patear, eligió el lugar más lejano a ese arquero de 40 y, sin embargo, esa mano salvadora. Pero hay alguien del cual no se está hablando mucho, y sí del partido en el que jugó ese alguien. Ese alguien es Diogo Costa, arquero del Porto, arquero de la selección de Portugal. Ya sostuvo a Portugal en varios partidos. Lo recordé la semana pasada hablando del Portugal-Colombia. Lo recuerdo ahora. Una atajada de Diogo Costa fue clave para que se llegue a esa jugada de cabeza y el 2-1, y para que se llegue a la otra jugada de cabeza en esa rozada y el empujón de Guardiola al gol. ¿De Guardiola para qué? Para que las discusiones sean otras y no se hable de aquellos que felinamente, casi como pumas, salvan a sus equipos, pensando en que un equipo arranca con el 1 y el 1 es el arquero. Gracias, Puma. Sí, yo me he visto con los 1.
Pedro Saborido se metió en octavos de final por penales. Pero está.
Pedro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Pedro?
Ah, llegué. Ahora estoy en Buenos Aires.
Llegaste,
Pedrito, querido.
Nos preocupás, Pedro, mucho.
No, se atrasó el vuelo, mucha niebla y mucha lluvia y todo eso. Y nada, se atrasó el vuelo.
Y pausa de hidratación del piloto.
Exactamente.
Bueno.
¿Cómo va a quedar lo de la pausa de hidratación, no? Va a ser una de las cosas que va a quedar.
Sí, pero no va a quedar para el fútbol vernáculo, ¿no? Es un negocio de los yanquis.
También, pero en un momento alguien puede decirlo, si lo hicieron en un mundial. A ver, podríamos decir, si tenemos que elegir el evento más importante, es el mundial de clubes, que es como la cúlmine de la cotidianeidad, porque es como, ¿no?
Uh-huh.
Es más, con equipos que deben tener... ¿cuál es la ventaja que puede tener el Real Madrid o el Barça? Que pueden meter jugadores de cualquier lugar del mundo. O sea, que podría tener mejores equipos que otras selecciones, que están acotados. Es decir, el Real Madrid o Barcelona o el PSG pueden ser selecciones del mundo, ¿o no?
Sí, el resto del mundo, es verdad.
Sí, totalmente. Totalmente.
Elegido por la billetera.
Sí, por la disposición que hay. Dice el tipo, un tipo agarra, tiene que armar, Alfaro tiene que armar el seleccionado y tiene que usar paraguayos. No puede decir, bueno, vi un jugador, un belga que me gusta, salvo que le hagan la ciudadanía, ¿sí? Tienen que ser paraguayos, ¿sí? Lo que nunca voy a entender por qué el técnico puede no serlo. ¿No?
Es verdad.
Eso es algo... Ruso,
¿no?
Debe haber un marco teórico de eso, para sostener eso. Debe haber una justificación por la cual una selección puede usar, tienen que usar jugadores, pero el que selecciona puede ser de otro país.
De hecho, hay pocas selecciones que usan gente, directores técnicos compatriotas, ¿no, Russo?
Sí, son pocas.
Argentina, ahora, México.
México sí, también.
Francia.
Holanda, España, Países Bajos en España. Realidad. El de Bélgica no es belga.
Sí.
El de Marruecos es descendiente de marroquíes, pero es belga. Bueno, y así tendría que andar buscando un rato, pero...
Pero no son ni la mitad.
Pero, a ver, creo que la Argentina, la tradición argentina, creo que ¿cuál fue el mundial, el último mundial que estuvo Argentina antes del 70? El 66 estuvo, sí. ¿Quién era?
Lorenzo, Toto Lorenzo. Era...
66 no, el Toto Lorenzo.
Sí, y después, el 70 no se jugó.
74, ¿no 74 Cap. Fue un trinomio.
Cap,
Vladislao Cap, Víctor Rodríguez y me falta el tercero. Uy, qué locura que se me haya ido.
Ya. Bueno, no importa. Y la inteligencia artificial terminó con... permite, digamos, el Alzheimer. No hay problema. Lo que vos no te acuerdes se lo va a acordar la máquina. Pero... ¿Y Cap era argentino o no?
Sí, claro.
Vladislao.
Ah, perdón. Bueno, entonces, ¿tuvimos alguna vez un director técnico no argentino?
¿Herrera era español-argentino o no fue...?
No, Eleño Herrera era un argentino dirigiendo al Inter de Milán, por ejemplo.
Pero no fue director
de Argentina.
Perdón, Vladislao Cap, José Baraca y Víctor Rodríguez, ahí está. Esto es el trinomio.
Baraca, ahí está. Ahí
siempre
está.
Argentinos.
Perfecto.
Sí, los tres argentinos.
Y siempre hubo...
Claro, por eso, yo no sé si en la tradición argentina nos podríamos... Ya es raro que los uruguayos soporten a un argentino de técnico.
Ya tuvieron uno,
¿sabías? Muy fuerte.
Ya habían tenido uno.
¿Quién?
Pasarela.
¿Quién? Nada, no sabía yo,
Pasarela fue entrenador de Uruguay, claro.
¿Pero en algún mundial?
En una eliminatoria, no en un mundial. Pero dirigió toda una eliminatoria para Uruguay.
Bueno, está bien, por eso. Es fuerte, hay que soportar. Yo no sé si la Argentina, la hinchada argentina puede soportar el hecho de que venga un tipo no argentino, ¿sí? Siendo siempre Argentina la protagonista en cuanto a cantidad de técnicos... argentinos dirigiendo otras selecciones, ¿o no?
Seis en este mundial.
Es tremendo, es mucho, chicos. Es mucho.
Los quedan tres, ¿no? Russo.
No hay proporción. Sí. No hay seis alemanes.
No.
No hay seis franceses, no hay seis españoles, no hay seis ingleses, ni seis brasileros.
No, de hecho Inglaterra no tiene un entrenador inglés.
Y Brasil tampoco, no tiene un...
Bueno, mira,
no tiene un entrenador brasileño en todo el mundial, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es raro eso, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo? Porque en la propia tradición no sé si la Argentina soportaría eso. No sé si el tipo soportaría la presión. No sé si en otros países del mundo, no conozco, yo no me gusta andar diciendo en este país, porque yo no estuve 10 años en Finlandia para decir, ¿entendés?
Sí.
Pero en este país, pero supongo que no debe ser, no, me gustaría saber cuán presionados están los técnicos de otros países, saberlo. Los técnicos, ¿entendés? En Brasil supongo que es fuerte la presión.
Bueno, te doy un ejemplo, sí. Si querés saberlo. Sí. El entrenador de Corea del Sur se tuvo que ir de Corea bajo amenaza de muerte.
Bien, está claro. O sea, no necesito presión periodística, no necesito Colorado Lieberman. No necesito, vamos, pasemos, obviemos programas como Polémica en el Fútbol, ¿no?
Sí, Pazman arrodillados, no necesito Pazman arrodillados.
No necesitamos. Además, hay muchos periodistas que dicen, quisiéramos participar, no hace falta, lo amenazamos directamente. No es necesario, chicos, ¿sí? Tenemos una acción mucho más directa. Ayer estuve, por ejemplo, en Tucumán y pensé en exactamente eso, en el ancazo. ¿Saben qué es el ancazo?
¿Un golpe en el anca?
No, el ancazo es el cabezazo tucumano.
Ah, mirá.
Claro, el cabezazo tucumano, que ¿por qué funciona? Porque tiene la trampa de que el que va a pegar el cabezazo se acerca con las manos abajo, por lo cual en el reflejo del contrincante no está la idea de que se van a pelear todavía, sino de que se van a hablar. Es más, hay como una propuesta de diálogo, el cabezazo...
Para que te acerques.
Para que te acerques y vos con las manos abajo, para que el tipo se acerque tranquilo.
Claro.
Si vos la levantás, el otro se aleja, entonces vos tenés que ir con las manos abajo. Cuando el tipo se te acercó, ahí me di, ¡pum!, cabezazo.
Pegó tres veces, ¿sí? ¿No? El primer golpe.
Uno, ya está, es uno, es una no pelea.
El tema es con los hipoacúsicos, te digo. Porque por ahí se te acercan porque no te escucha y vos le das antes porque creías que
te iba
a acomodar, ¿viste?
Y si sos ciego y no le viste la mano.
Claro. Y esto es lo mismo, digamos. Entonces sabemos que en Corea, en fin, digamos, es como el cabezazo tucumano, ¿eh? No va a haber presiones periodísticas, operaciones, va a hablar Fernando Niembro, no, ni Oscar Gañete Blasco, no, directamente te va a venir un tipo y te va a amenazar, así, y te
así
tenés
es.
Que ir.
Se volvió a Estados Unidos, era, para que sepas.
¿Quién era?
El entrenador se volvió a Estados Unidos, no me pidas que lo nombre, pero digo.
Ah, está bien.
La de Leo Cao.
Bueno, vale, otros no sabemos, ¿no? Así.
No, por ahora que yo sepa, tanto no.
Pero todo partió, no. Toda esta conversación partió por la hora de hidratación. Pedro, ¿a dónde querías ir con
Porque
eso?
Son las cosas que en determinado momento se pueden normalizar. Mm. ¿Sí? En un momento se puede normalizar. No sé en qué año, y no sé si en todo el mundo era así o no, pero en un año, en una época, uno ganaba un partido y ganaba dos puntos, no ganaba tres.
Sí. ¿Verdad?
Hace muchísimos años,
sí.
¿O no?
Sí, 2-1-0.
Claro, y después se normalizó lo otro. Bueno, che, para que no especulen jugando el empate, se modificó algo. ¿Sí? De la misma manera que en un momento, ¿se acuerdan que hubo un momento donde sí se podía ganar por dos puntos?
A ver.
Que se definía por penales.
Ah, sí,
no había
totalmente.
Empate. Había como un falso empate, había como un triunfo.
El empate te llevaba una...
por punto.
Ese es un campeonato que ganó Independiente en la Argentina. Independiente tenía un arquero uruguayo, Pereira, el de los bigotes, ¿quién? Eso, medio mexicano.
Manubre.
Ah, ese campeonato, es más, con el Indio Solari de entrenador. Hoy lo cité a Solari. Mirá, ¿sí? Mirá vos, ese campeonato lo ganó Independiente.
Justamente, qué raro el efecto, perdón, ¿no? Qué raro el efecto que te tomen por un apodo que venga de otro tipo que termina siendo menos famoso que el que adoptó el apodo. ¿Se entiende?
Sí.
Es como si mañana Gillespie fuera más famoso que Gillespie.
Exactamente.
Bueno, Gillespie es más, claro. Gillespie Tomás, es más famoso sí, que Gillespie.
Obviamente. Tomás, gol de Noruega, Erling Haaland.
¡Epa!
Erling Haaland, gol de Noruega.
Contalo.
Faltan 15 minutos para terminar el partido.
Terrible esto, terrible. Terrible. Los dejaron acercarse al área, le tiraron el centro y este grandote
el
no falla.
Del gol.
No falla, ahí, este ¿no? grandote no falla. Qué bárbaro.
¿Lo podés comentar?
Sí, hace rato que pierde muchas pelotas en la mitad de la cancha, que no tiene lo que se llama hoy transición, lo que antes nosotros diríamos, escúchame, no llegamos ni a tres cuartos. ¿Qué le pasa a Brasil? No está por afuera, pierde. Empezó a crecer Noruega, empezó a animarse, empezó a robarle más cerca de la mitad de la cancha a campo brasilero. Y bueno, llegaron por afuera, un centro perfecto al corazón del área, te diría que casi unos metritos adelante del punto del penal. Es difícil marcar a una mole, por más que tengas el lomo que tengas, y te metió un cabezazo abajo, pero perfecto, lejos del arquero brasilero que viene de primer palo a segundo porque la jugada viene de izquierda a derecha. Esto sería un City-Liverpool, ¿no? ¿Por qué? Porque el arquero es el del Liverpool y el 9 es el del City. Pero en este caso es mucho para discutir tendríamos de esto, Pedro, si se da este resultado, por el tema de hasta dónde el hecho europeizador de Brasil, con un entrenador como el que tiene, hace perder la esencia de aquello que, aún en las transiciones, en este fútbol de ida y vuelta, en la búsqueda de ser moderno, Brasil perdió aquello que no tenía que ver con modernidades, sino con historia.
Dos frases. Una, siguiendo el partido a partir de mis amigos que van comentando el partido, yo lo sigo, ¿sí?
Sí.
Uno hace un rato dijo tres frases. Una es, recién lo empiezan a buscar a Haaland, esa es la fórmula. Un amigo mío ya lo anticipó a las 18:30, esto, ¿sí?
Bien.
Luego, otro dice, Fabián, el Gaita, dice, qué fútbol loco, Noruega tiene la pelota y Brasil juega de contra.
Bien, el otro día pasó con nosotros, ¿eh? Cabo Verde tuvo muchos pasajes, mucho más que los nuestros, la pelota. Vamos.
Claro. Y después la cuarta frase de un amigo es, a los brasileros no les gusta trabajar, les gusta jugar.
Pero vino un no sé cómo director técnico que los hace trabajar. ¿Aplica el fútbol?
Sí, lo no que pasa...
¿Aplica el fútbol?
La palabra trabajo es una palabra para discutir también.
Sí, bueno... Lo tiro así, qué sé yo.
No, bueno, porque hay toda una idea, es muy nuestro esto también, entre los técnicos que trabajan y los que no trabajan. Esto se instaló hace muchísimo claro. tiempo y es una gran falacia. Hay distintas maneras de ver esto y conceptualmente hay distintas maneras de enfrentarlo al fútbol. Entonces, en ese lugar, cuando ganás, trabajás. Y cuando perdés, no trabajás. Entró Neymar, te aviso, ¿eh? Es el que va a patear el córner en este momento.
¿Están a tiempo todavía?
Sí, están a tiempo, claro.
Sí, ahí...
Van casi 83 minutos, quedarían 7 del tiempo normal, y si es Brasil, 10 mínimo le van a dar.
Sí, quedan...
Bueno.
No nos olvidemos que tuvo la pausa de hidratación, y eso ya son 3 minutos que suman a la cantidad, a los cambios y todo, 10 minutos le van a clavar, ¿no? Y aparte mejor por el fútbol también, ¿no? En este caso. Pero en ese juego...
Terminar este momento... Nos podríamos haber habituado a tirar penales, ¿no? Para definir, ¿sí?
¿O no? ¿Habituado? ¿Vos qué pensás? Cuando vos decís entrenar.
No. Cuando en esa época dijimos, empezó a decirse, che, hay que tirar penales, que es para mí siempre algo cercano a una kermés, patear penales. Discúlpeme, ¿no? La verdad que no es algo que me agrada ver... Que algo se defina por penales. Es decir, hijos de puta, vienen, ganan, ¿cuánto ganan? Sigan jugando hasta que mueran, ¿entendés? Hasta que uno muera, que caigan. Así, dice, pero van 3 horas, jódanse, corten y sigan mañana. ¿Cómo hacen un estadio y terminamos revoleados? ¿Por qué no le tiran una lata también? Y a ver quién le pega la lata, se va el partido.
Pero no te olvides que el morbo garpa, ¿eh?
Sí, es una porquería igual, la verdad que... Este pobre el tipo que le pifia un penal... se encarga todo. Miguel, vos, sí, eso fue, eso era en el año 88, estoy acá buscando, se definían así.
¿Lo que vos decías del Independiente?
¿En el 88?
No, no, cuando ganó Independiente.
Exacto, 88-89, es el campeonato. Exacto. Del 88-89.
Se definía, o sea, tres puntos, dos puntos si ganabas por penales, nadie, y nunca se llevaba a nadie un punto. O sea, te llevabas tres o dos.
Exacto. Creo que era así.
Che, bueno, ¿te gusta?
No, pará, déjame tirar este dato. Decirle, tíralo atrás, Tati. Racing Argentino Junior, ¿sabes cuántos penales se patearon?
¿En qué época?
En el año 88, 20 de noviembre de 1988.
Ah, sí, fue una tanda histórica esa, sí.
Sí, ¿sabes cuántos?
No.
44 penales.
¿Quién ganó al final?
Ganó Argentino Junior 20 a 19.
20 a 19, como un partido
voleibol. 20 a 19. O sea, en un momento iban 19 a 19. Hasta que patearon todos, ya los arqueros,
¿sí?
El personal técnico, Horacio Rodríguez Larreta, cualquiera se pateaba. No había.
Nos quedamos en silencio porque recién acaba de pasar una cosa. Yo sé que vos nos ves los partidos. Casi se hace un gol en contra. Casi se hace un gol en contra Noruega. Y un mismo noruego le pateó a su arco. Obviamente se hizo un gol en contra. Y el arquero manoteó una pelota imposible de creer porque el arquero estaba no distendido, pero no en situación de que le iban a pegar. Sacó una pelota que manoteó, pegó en el palo. Increíble. Y recién Brasil acaba de errar un gol increíble porque el que tira el centro casi que pateó al arco en vez de tirar el centro. Me refiero por la fuerza con la que ejecutó un centro cuando llegaban todos de frente para definirlo. Esto es fácil
me
decirlo.
Me voy que le deben quedar. Quedan cosas todavía para descargar ahí.
No, estamos ahí, estamos tranquilos. Yo te podría decir que el entrenador coreano parecía uruguayo porque se llamaba Hong Myung-bo.
A él le dedicamos este tema de Ju. ¿Podemos irnos con de Ju ya?
Sí, I'm free. No, todavía no.
Todavía chao, no. Chicos. Hay que esperar que termine Brasil con Noruega para los cabuleros, ¿viste?
Highest high, you love to sing the blues that sing for. Tres tristes Trump.
Un mundial de locos. Tres tristes Trump. Estás en provincia.
Quédate acá.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
La Copa Mundial de Chile en 1962 es la que más goleadores tuvo.
Fueron 6 jugadores en total.
Garrincha y Babá de Brasil, Florian Albert de Hungría, Valentín Ivanov de la Unión República Socialista Soviética, Drazen Herković de Yugoslavia y Leonel Sánchez de Chile.
Todos ellos anotaron 4 goles.
En ningún otro mundial el goleador del torneo anotó tan pocos goles.
La Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas, hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más. Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Esto es Provincia.
Seguimos.
Tres tristes Trump.
Rusos, ¿qué estamos viendo?
Estamos viendo mientras suenan Os Mutantes noruegos le están ganando 2-0 con un androide Os Mutante que se llama Haaland, que no solo hizo un golazo de cabeza, sino que después metió un zurdazo de rastrón lejos del alcance del arquero brasilero. Tremendo. Estoy sorprendidísimo. Estamos porque shock, el 1-0 es un shock, pero decís, se lo puede empatar. Es más, estuvo en cercanías del empate. Es más, casi se hacen un gol en contra a los noruegos. Y el arquero noruega, que no solo atajó el penal que hubiera puesto a Brasil 1-0, ni bien arrancaba el partido, ya se ha convertido en figura clave, fundamental. Ahora resiste con 2 goles de ventaja y con 4 minutos por jugar, 3 minutos y medio.
Saca Noruega del arco. Y vos fijate cómo celebra el axolotl noruego. No celebra.
No,
por eso nos quedamos mudos, porque no salió corriendo como un jugador.
No, yo te miré y dije gol, porque en un momento vi cómo era la red. Ahora ya ¿Sabías lo del negocio global de la gomita para agarrar el pelo?
¿Soltarse el pelo?
Para agarrarlo.
No, ¿qué?
¿No lo sabías?
No.
Bueno, se asoció con una marca y la marca que tenía las gomitas del pelo con la que se asoció Haaland subió en 2 años el 75% de su facturación a nivel mundial, global. Okay. O sea, donde él también invirtió, en realidad lo que invirtió es con su imagen, ¿no? Claro. Pero bueno, hablamos de estas cosas mientras Noruega está eliminando a Brasil. Noruega está dejando afuera a Brasil. Sabemos que es la generación dorada de Noruega. Sabemos que está Ødegaard. Sabemos que tiene un arquero brillante. Sabemos que Haaland es todo lo que es, desde su fiebre goleadora, desde su realidad en el City, desde lo que provoca. Pero también estamos viendo una Noruega que se anima a llegarle hasta abajo del área otra vez a Brasil, que le pelea en el mano a mano y en el palmo a palmo y le roba la pelota a un Brasil desesperado. Y la usa la pelota y juega full
tiro libre para
a Ødegaard. Increíble, increíble.
Amarilla para Neymar, ¿no?
Muchas cosas para pensar, ¿no? Tengo a Blas del otro lado, que hace redes con nosotros. Muchas cosas para pensar, ¿no, Blas? Y para discutir en mesas de café y de fútbol. ¿Por qué digo esto? Por Brasil. Porque yo no soy de los que se agarran de una derrota para pensar, viste, trajeron un italiano. No, porque viste. No. Discutamos en serio cuánto hace que Brasil no entrega la chance de pensar en el brasilero que te gambeteaba ante el acto final, el acto desesperado o el acto brillante. ¿Cuántos son los que gambetean hoy? De esa manera, Brasil y la pelota. Noruega le manejó la pelota por largos pasajes a Brasil. En esa manera, otra vez, ¿qué jugadores se citan y quiénes no? Cosa que hablábamos con Blas, nuestro de redes, en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay otros jugadores que él pensaba, alguien del Flamengo, que podría estar ante la alternativa de otros que llevó. Y entonces ahí el fútbol de las transiciones, el fútbol de los pases largos, el fútbol de la mitad de la cancha, no como un acto de usar la pelota para ver cómo me instalo en campo rival, sino cómo lo más rápido posible trasciendo. Bueno, están terminando a los bollos, o casi, pero en ese lugar Brasil se está quedando afuera de manera casi increíble con Noruega.
Mientras la sorpresa cunde en este estudio y en todo el mundo, vamos a contar que tuvimos la idea y la producción de Santiago García Isler, la operación de Gonzalo Palacios, la técnica de Jorge de Tezanos, las redes de Radio Provincia, hoy con Blas Bonafini. Las redes de Tres Tristes Tram las maneja Berenice Sotelo. El operador técnico en La Plata es Augusto Barilati. ¿Ok? Dije todo bien. Y acá se está terminando Brasil-Noruega. Una gran sorpresa, quizás la sorpresa del Mundial, ¿no?
Yo creo que sí. No daba.
Justo que
nadie
te iba a preguntar cuál era tu gol preferido del Mundial, la sorpresa. Esto lo cambia todo.